El pueblo cubano recuerda hoy el aniversario 125 de la muerte del apóstol de Cuba, José Martí. El MINSAP reporta 6 nuevos casos de coronavirus, sumando 1.887 contagios en la isla. Importante ONG revela la falta de libertad de expresión en Cuba durante la pandemia. Exigen información sobre el estado de salud del prisionero político Silverio Portal Contreras, de quien no hay noticias desde el 23 de abril. 49 de los 50 estados reabrirán este miércoles total o parcialmente, buscando reactivar la economía estadounidense. Estados Unidos vigila a tanqueros iraníes que transportan gasolina para el régimen de Venezuela. Y el gobierno colombiano investiga presunta infiltración de sus fuerzas armadas por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 11, bueno, de las 10 de la noche, ahora en nuestro nuevo horario. Gracias por acompañarnos, le decimos el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. 28 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, ha dejado de llover a esta hora, pero se pronostican algunas tronadas y tormentas aisladas en el resto de esta jornada. Hoy conmemora el pueblo de Cuba el aniversario 125 de la muerte en combate de José Martí y se recuerda el apóstol de la independencia de Cuba en un enfrentamiento en 1895 con una columna española de Dos Ríos. En el oriente de la isla, Martí así pasó años preparando esta guerra de independencia desde Estados Unidos, pero en abril de 1825 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban allí los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó sin saberlo hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos dentro de la maleza. Había nacido el 28 de enero de 1853. Martí dejó una enorme cantidad de escritos literarios y también políticos, donde dio forma a sus ideas sobre la independencia de Cuba. Fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, la Guerra Necesaria. Es considerado la figura cumbre de la nación cubana. Y es que la muerte de Martí tuvo un gran significado para la independencia de Cuba, según varios historiadores. Uno de ellos trae parte de su obra martiana y Pedro Corzo nos presenta los detalles.
El insigne patriota cubano José Martí cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La muerte del creador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia fue, en la opinión de José Raúl Vidal, investigador e historiador de la obra y vida de Martí, un factor que galvanizó a las fuerzas independentistas en el objetivo de que Cuba fuera libre y soberana.
Yo creo que sí, que de alguna manera, acuérdate que todo el mundo, en la manera de llamar al presidente, aún sin conocerlo, de manera que fue un individuo que sí juntaba a la gente, ¿no? Porque el concepto este de la unidad del cubano no, nunca lo logró, pero sí juntó a muchísimos cubanos de diferentes tendencias en el camino hacia la libertad, en el camino de la lucha hacia la libertad.
Vidal opina que la caída del apóstol fue un acicate para que los cubanos continuaran la lucha por la independencia.
En sentido general, yo creo que lo fundamental de la muerte de Martí fue que, aún a pesar de la disidencia de pareceres, pues los cubanos siguieron adelante hasta los sucesos de 1898. Estaban no unidos, pero sí junto en esa causa por la libertad de Cuba. Yo creo que eso fue lo fundamental.
El investigador considera que las nuevas generaciones de cubanos deben ir al rescate de la obra martiana.
La obra de José Martí ha sido completamente tergiversada en muchísimos aspectos, ya no solamente en las cosas que se publican, sino en las formas que se presentan ante el pueblo cubano y ante la educación. Acuérdate que se creó un discurso oficial en las escuelas, donde Martí solamente era, bueno, pues el autor intelectual del Moncada y todo lo que generó el tema este del Moncada como motor impulsor de la revolución, etcétera, etcétera.
Hoy se cumplen 125 años de la caída en Dos Ríos de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hablando del coronavirus, la cifra de contagiados en Cuba es de 1.887, con 6 nuevos casos reportados por el MINSAP en las últimas 24 horas. No ha habido ningún nuevo fallecimiento, por lo que se mantiene en 79 el número de decesos según el Ministerio de Salud Pública. Los 6 nuevos casos, 4 mujeres y 2 hombres, residentes en La Habana, Matanzas y Villa Clara, fueron contactos de casos confirmados. 4 de los 6 no presentaron síntomas de la enfermedad. De los 1,887 pacientes diagnosticados, 268 se mantienen ingresados, uno de ellos en estado crítico y otros 7 en estado grave. Son 824 pacientes los que se encuentran bajo vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 2,053 personas son vigiladas en sus hogares. El MINSAP reporta 1,538 pacientes recuperados. A 33 de ellos se les dio de alta el pasado lunes. Entre tanto, una ONG está destacando en un reciente estudio la falta de libertad de expresión en Cuba durante la pandemia del coronavirus. Ibet Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el primer estudio diagnóstico sobre el goce de estos derechos en América en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Al respecto, Yaxi Cires, abogado y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Martí.
El informe señala al gobierno cubano en varios aspectos, todos ellos relacionados con la falta de transparencia y la falta de libertad de expresión. En primer lugar, y es algo que trasciende a la crisis actual, del COVID-19, es que en Cuba no existe una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder libremente, de manera transparente, a la información pública. Y, por ejemplo, en tiempos como estos es muy importante saber dónde compra el Estado, a qué precio compra los bienes y servicios, a quién se los compra, cuáles son los procedimientos para esas adquisiciones. Por tanto, al existir un hoyo negro en eso, no hay posibilidad de que los ciudadanos ejerzan control o exigencia de rendición de cuentas.
Por un lado, se registran prácticas de restricción en el acceso a la información para algunos periodistas, señala el estudio, como en el caso de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que siguen sin abrir a medios independientes las ruedas de prensa sobre el COVID-19.
Tampoco hay información sobre cuestiones sociales como el tema de la violencia de género. Uno escucha que mataron a una mujer en tal pueblo o que golpearon a otra, pero no hay una cifra pública y transparente en ese y en otros aspectos. También el informe destaca el problema del 370 y es la aplicación arbitraria de una ley a aquellas personas que lo que hacen es exigir en las redes sociales, en los medios de prensa independiente, precisamente que exista una información transparente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de información transparente, en Cuba, medios oficialistas de prensa tergiversan al cubano de a pie lo que sucede aquí en Estados Unidos y la ayuda brindada a ciudadanos en diversas partes del país que necesitan alimentos, por ejemplo, en tiempos del coronavirus. Luis Guardia amplía.
El oficialista diario Granma habla de escasez en Estados Unidos. Dice que se han establecido límites en la compra de productos cárnicos por los principales distribuidores de la nación y se hace eco de largas colas en varias ciudades para recibir cajas de productos básicos. Pero no dice que los ciudadanos las reciben gratis, sin pagar un centavo, y que no tienen que presentar la libreta de racionamiento porque no existe. A lo largo y ancho de la nación se repiten día a día en Tacoma, en el estado de Washington. Miembros de la Guardia Nacional ayudando a los agricultores locales que regalaron a la ciudadanía unas 200,000 libras de papa. En la fronteriza ciudad El Paso, en el estado de Texas, se le ofrecía de manera gratuita cajas con un variado surtido de alimentos a los residentes. Unas 2,000 personas acudían a iglesia en Nueva York a recoger también de manera gratuita bolsas con alimentos.
2,400 meals every day, 5 days a week.
Escuela de Chicago se continúan confeccionando de lunes a viernes más de 2,000 raciones de comida para garantizarle a los estudiantes el almuerzo gratuito que se ofertaba antes de haber sido suspendidas las clases. En la isla, ante la constante escasez de alimentos y como una manera de disminuir las largas colas, el régimen castrista optó por establecer una especie de identificación especial en tiempos de coronavirus.
Una gente de La Habana Vieja o de otro municipio no puede comprar aquí en las tiendas. Aquí vamos a comprar nada más que lo que somos aquí del municipio. Tenemos más posibilidades de coger las cosas.
El modelo comenzó en Centro Habana, el municipio más densamente poblado de la isla, y debe anexarse identificación especial a la libreta de racionamiento para poder comprar en las tiendas Cimex, TRD y Caracol, que venden productos a precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Campesinos cubanos han exigido en una carta pública al gobernante cubano Díaz-Canel y otras autoridades libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país. Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la misiva subraya que en un momento crítico como el que enfrenta el país, los campesinos quieren ayudar al pueblo, pero para poder hacerlo, reclaman del Estado que acepte con suma urgencia 5 puntos esenciales. Libertad para la producción y distribución de los productos, libertad para fijar los precios, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, la eliminación por 10 años de todos los impuestos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Asimismo, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha exigido al régimen cubano proporcionar información sobre el estado de salud del prisionero político Silverio Portal Contreras, de quien su familia no tiene noticias desde el mes de abril, exactamente desde el día 23. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigió al gobierno cubano proporcionar información sobre el estado de salud, especialmente en el contexto de la pandemia, del prisionero político Silverio Portal Contreras, actualmente recluido en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Recordamos que el Estado tiene la obligación de proporcionar tratamiento médico y también de permitir la comunicación con la familia.
Kaylin Cali, oficial del Programa Legal para América Latina de la entidad basada en Washington.
Poco después de empezar a cumplir la condena, sufrió varios problemas médicos, como episodios de ataques isquémicos transitorios, y eso resultó en una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo.
El Tribunal Provincial de La Habana dictó que su estado de salud actual es compatible con el régimen penitenciario.
El 23 de abril de este año tuvo otro ataque. Podía llamar a su esposa Lucinda González Gómez ese día, pero ella notó que él no podía hablar bien. Desde ese día, ella no ha tenido noticias de él.
Portal Contreras es un activista independiente que está cumpliendo una condena de 4 años de privación de libertad por cargos de desorden público y desacato. Fue detenido después de participar en una protesta en la que denunciaba la negligencia de las autoridades frente al deterioro de los edificios de viviendas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A su turno, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha pronunciado este martes sobre el caso del preso político Silverio Portal, quien se encuentra en delicado estado de salud, y exhortó al régimen comunista a que respete el anhelo de José Martí de que Cuba sea libre y democrática. Bajo el hashtag o numeral presos por qué, la sede diplomática publicó en su cuenta de Twitter que Portal, de 72 años y con convulsiones, necesita atención médica urgente. Portal cumple una sentencia de 4 años por desacato y desorden público, pues protestó la incapacidad del gobierno comunista para arreglar edificios en ruinas. La embajada exhorta al régimen cubano a que lo libere junto a todos los presos políticos. En otro mensaje, la representante de la misión diplomática Mara Tekach se refiere al aniversario 125 de la muerte del poeta José Martí y recuerda que el apóstol era un defensor de la democracia, la libertad y la libertad de expresión. Abro comillas, a los héroes se les honra más que con flores, con acciones que respeten sus ideales. En el aniversario de la muerte de José Martí, comparto su deseo de que los cubanos tengan libertad de expresión. Cierro comillas, dijo Mara Tekach. De otra parte, familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz, hace 15 días que tampoco tienen información sobre la situación en la cárcel de mujeres Veguita de Las Tunas, a donde fue trasladada en el mes de marzo. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara se encuentra sin sus pertenencias, que las autoridades no le permitieron recoger en la prisión del Guatao en La Habana.
No, todavía, Aymara todavía no se sabe nada al respecto, ¿no? Como ella lleva 15 días que nosotros no sabemos de Paraíba y nada, ¿no? Lo que nosotros no tenemos ninguna comunicación, no sabemos nada respecto de la situación de Aymara Nieto Muñoz, desde el primer día que ella la meten en celda, ¿no? En celda de castigo, son un sistema de estructura que tienen ellos, son celdas totalmente tapiadas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fue el día 5 de mayo, nosotros no sabemos nada de Aymara Nieto Muñoz. Vino por una presa que nos avisó de que ella estaba en celda de castigo. Ella no tiene comunicación conmigo, sin comunicarte con la prisión, eso es más gran tontería, ¿no? Porque al final todo eso es patraña de la seguridad del Estado, que son los que manipulan a las prisiones aquí en Cuba, y no solamente las prisiones, sino el país entero, que son los que le aseguran el poder a la dictadura. Entonces ella está ahí prácticamente sin nada, porque ellos, como no van nada, ¿qué tiene ella, no? Sin nada, ya recogieron el guatado sin nada, todos se lo dejaron ahí.
¿Qué noticias de Venezuela? A las 10:15 aumenta la cifra de presos políticos bajo el estado de alarma por la pandemia en Venezuela. José Luis Ramos amplía.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que Venezuela cuenta en estos momentos con un total de 402 presos políticos, de los cuales 376 son hombres y 26 son mujeres, 275 son civiles y 127 militares. Dayana Olivares, hermana del capitán retirado de la Guardia Nacional, René Olivares, arrestado el pasado 20 de abril, acusado con otros tres oficiales de supuestamente estar vinculados a la Operación Gedeón, incursión armada para derrocar a Maduro, urgió a las autoridades a garantizar la integridad y el derecho a la vida de su hermano.
Tememos por su integridad física. Hacemos responsable a las personas que lo tienen detenido de cualquier cosa que le pueda pasar a la integridad física, la salud emocional de mi hermano. Es lo que más nos importa.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, señaló que en las últimas semanas a Nicolás Maduro excarceló a 5 presos políticos, pero que continúan las detenciones arbitrarias durante el estado de alarma por el COVID-19, y agregó.
Por lo tanto, hay una violación grave a los derechos humanos, queremos insistir en que existe, y queremos insistir hoy día a la Organización de Naciones Unidas, a estos representantes de la alta comisionada que se encuentran en Venezuela, que hagan referencia y que de alguna manera clamen también con nosotros por la libertad de estas personas.
Foro Penal actualiza la lista de presos políticos en Venezuela semanalmente, la envía a la Organización de los Estados Americanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para su verificación y certificación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gigante de las telecomunicaciones de los Estados Unidos, AT&T, anunció este martes el cierre de su negocio de televisión DirecTV en Venezuela, al no poder cumplir al mismo tiempo con los requisitos del disputado gobierno de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas por Washington. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela, ha señalado en un comunicado la compañía con sede en Dallas, Texas. Según AT&T, la decisión que tiene efecto inmediato fue tomada por la directiva del grupo de Estados Unidos. Seguimos avanzando el mundo. 10:18, noticias de Estados Unidos. 49 estados al menos del país continúan con el restablecimiento de todas las actividades comerciales, así sea de forma parcial tras la pandemia, para reabrir mañana. Mientras que el presidente de los Estados Unidos busca restringir vuelos desde América Latina, especialmente de Brasil, por el alto número de contagios. Informa Jacopo Luzzi de La Voz de América.
Los expertos siguen afirmando que estas reaperturas ahora y un aumento de las actividades, cuando aún la curva de la infección no ha empezado a bajar en casi todos los lugares, implicaría un grande riesgo para los ciudadanos y un nuevo aumento de los casos y de las víctimas. Entretanto, el mundo de la política, en particular el lado republicano, empuja para que el país vuelva a la normalidad y para mañana todos los 50 estados volverán a reabrir de manera total o parcial. El presidente Trump es una figura central en este deseo de reapertura y dijo que está considerando una prohibición de viajes para América Latina debido al grande aumento de casos en la región, sobre todo en Brasil. Además, el presidente calificó la gran cantidad de casos de COVID en Estados Unidos como una medalla de honor porque significa que su país está haciendo pruebas a muchas personas más que en otras naciones. Sin embargo, los expertos señalan cómo Estados Unidos necesitaría muchas más pruebas para poder tener una idea verdadera del tamaño del brote alrededor de la nación y poder así contrarrestar eficazmente el virus. En conclusión, Trump afirmó el lunes de tomar la hidroxicloroquina como medicamento para prevenir un contagio, a pesar de que esta medicina no está aprobada para prevenir infecciones y puede tener efectos secundarios mortales. Otra noticia sigue siendo la dura crítica de la Casa Blanca a la OMS por cómo manejó la pandemia y la amenaza de cortar los fondos permanentemente si la organización no demostrará en 30 días de no subir más la influencia de China en su trabajo y si no empezará una investigación sobre el origen del virus. La OMS, en respuesta a Trump, defendió su trabajo mientras sus estados miembros acordaron el martes iniciar una investigación sobre la respuesta global a la pandemia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A propósito, el COVID y los ancianos fue parte de los temas analizados en una conferencia de prensa por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
En su rueda de prensa diaria sobre el COVID-19, el gobernador neoyorquino habló de Long Island, isla próxima a la ciudad de Nueva York, donde en el pasado han acudido en masa los neoyorquinos durante el verano para disfrutar de su costa y mar.
Long Island, we were losing about 100 residents per day. We're now down to about 13.
El área de Long Island está logrando un gran progreso. Perdíamos cada día unos 100 residentes de Long Island y ahora esa cifra es de 13 cada día. Cuomo firmó una orden ejecutiva que evita que pacientes con el COVID-19 sean retornados a hogares de rehabilitación o albergues de ancianos. Esto ante la crítica del número de muertos en hogares para los de tercera edad, una cuarta parte de los más de 22,000 que han muerto durante la pandemia en Nueva York murieron en un albergue de ancianos. Y Cuomo dijo que en el momento principal de contagio de coronavirus en el estado, los pacientes con COVID-19 eran retornados a sus albergues para que los hospitales no se quedaran sin camas para atender a los pacientes. La crítica al gobernador se debe en parte de que habían suficientes camas en el buque USS Comfort enviado expresamente a Nueva York por el presidente Donald Trump. El presidente Trump envió el buque para aliviar la congestión en los hospitales y atender a pacientes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, Estados Unidos observa la movilización de tanqueros iraníes cargando gasolina con destino a Venezuela. José Perdalete de La Voz de América informa.
El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, dijo que Estados Unidos monitorea la movilización de 5 embarcaciones cargadas de gasolina procedentes de Irán en viaje a Venezuela. Advierte el alto oficial que las vinculaciones de Teherán con presuntos hechos de terrorismo generan más razones para la vigilancia.
Sobre estos tanques que están en camino, sabemos que Maduro, a través de Chávez, ha echado a perder lo que es la industria del petróleo en Venezuela, que ha destruido todo para la gente de Venezuela. Yo también he visto los reportes de estos tanques que están en camino. No puedo comentar más que esto, pero sí sé que están apoyando activamente los iraníes a Venezuela.
El almirante Fowler reafirmó el compromiso de los países aliados de la región para garantizar la democracia hemisférica y aseguró que este desplazamiento de gasolina puede tener otras intenciones.
Yo siento que están haciendo esto para ganar parte de nuestro territorio, en el territorio de nuestros vecinos, y estamos siguiendo esto de muy cerca junto con nuestros asociados. Ellos son los que están apoyando el área más grande del terrorismo en el Medio Oriente y también han apoyado ataques territoriales en este hemisferio.
El jefe del Comando Sur dijo que Estados Unidos está enfocado en una transición en Venezuela. Declaró que habrá un día después, pero no está pasando lo suficientemente rápido. Estas declaraciones fueron pronunciadas durante la participación del alto oficial en la quinta conferencia anual de seguridad hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida. Por su parte, el gobierno de Irán ha informado que se reserva el derecho de adoptar las medidas apropiadas y necesarias ante una acción que puede ser considerada como una amenaza de la Casa Blanca. José Perralete, Voz de América, Miami.
Para día 24 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 26 grados Celsius, a intervalos nubosos y tiempo de tormenta en esta zona. Vamos a presentarles lo más destacado a esta hora en América Latina. Tiene que ver con el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado en las últimas horas que investigará si en las Fuerzas Armadas de su país hay vínculos con regímenes dictatoriales de la región, en respuesta a la supuesta infiltración del régimen de Venezuela en los organismos de inteligencia del país. Desde Bogotá, Federico Fulleda amplía.
El gobierno le pidió a los organismos de seguridad y a la fiscalía que avancen rápidamente en la investigación al interior de las fuerzas militares para identificar supuestos espías que estarían al servicio de lo que consideró el régimen dictatorial de Venezuela, informó el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo. A la versión del régimen venezolano, sobre su presunta infiltración en las fuerzas militares colombianas, el ministro Trujillo advirtió.
Están en marcha y se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático.
El ministro precisó que las agencias de inteligencia y contrainteligencia están reuniendo información para establecer si militares colombianos están ofreciendo la información al régimen de Nicolás Maduro sobre planes de defensa y de seguridad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
10:25, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Wow, te digo una cosa, Richard, con esa presentación cualquiera se siente, vaya.
Estoy nominado.
Sí, no, está acabando. Bueno, la noticia del día es que el béisbol de las Grandes Ligas anunció que perderá $540,000 por cada partido sin aficionados en el estadio que se llegue a jugar este año. Eso es en promedio en algunos estadios que generalmente se llenan los asientos, como por ejemplo Wrigley Field en Chicago, Fenway Park de los Medias Rojas, el Dodger Stadium o el Yankee Stadium. Esos equipos van a perder muchísimo más de $540,000 por partido. Y también está el ejemplo de los Marlins, Tampa Bay, Cincinnati y Pittsburgh, que como casi nunca tienen más de 3,000, 4,000 fanáticos en el estadio, entonces ellos van a perder, por supuesto, mucho menos plata. Si la postemporada se llega a jugar sin aficionados en el estadio, cada partido, okay, le costará al béisbol de las Grandes Ligas $900,000 en ganancias si no ponen aficionados en los asientos. Increíble, pero cierto. Art Howe, el ex manager y pelotero de los Astros de Houston, se está recuperando muy bien en un hospital de Houston. Es más, le pudieran dar de alta en los próximos días. Él contrajo coronavirus y tuvo que ser hospitalizado la semana pasada de urgencias. Estuvo en la sala de urgencias varios días, cuidados intensivos, pero ya se está sintiendo mucho mejor. Así que tenemos buenas noticias por ese lado. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la Ferrari está considerando meterse de lleno en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy a partir del año 2022. Tendrá un equipo tiempo completo en el campeonato. Tras competir solamente en el Mundial de Fórmula 1 desde 1950, la Ferrari italiana tendrá que reinventarse para poder competir todos los años en IndyCar y en Fórmula 1. Más en noticias motorizadas, oigan esto, el dos veces campeón mundial de Fórmula 1, el español Fernando Alonso, anunció sus planes de regresar a la máxima competencia motorizada, o sea, Fórmula 1, después de un par de años donde compitió extraoficialmente en carreras de auto tipo Indy y Dakar Rally, participando no en el campeonato mundial, sino más bien en carreras individuales. La Renault le ha ofrecido un contrato multimillonario a Fernando Alonso y para competir en el mundial a partir del próximo año. Recuerden que Fernando Alonso ganó dos campeonatos mundiales de Fórmula 1 justamente con la Renault en el 2005 y en el 2006. Muy bien, el Ministerio de Salud Pública de cada país europeo va a recibir un detallado completo de todas las personas que dieron negativo involucradas en los campeonatos mundiales de Fórmula 1 que se van a celebrar este verano. Esa es la idea de los organizadores del campeonato, que vieron lo bien que está funcionando el NASCAR en este país y dijeron, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo en Europa. Durante el verano hay competencias, si no cada semana, por lo menos semana de por medio, en cada país distinto, y hay casi 1,000 personas relacionadas con el Campeonato Mundial de Fórmula 1, y todas ellas tendrán que dar negativo a exámenes del coronavirus, y todo eso se le será entregado 48 horas antes de cada carrera al Ministerio de Salud Pública de cada país antes de poder competir. Así que, y aparentemente el NASCAR, bueno, le mostró a todo el mundo cómo hacerlo, y poco a poco están siguiendo justamente el mismo camino de NASCAR, que a propósito va a celebrar este fin de semana en Carolina del Norte su segunda competencia en dos fines de semana consecutivos, tras no tener ni una sola carrera en más de dos meses y medio. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El dirigente de UNPACO y activista pro democracia José Daniel Ferrer asegura que la situación en Cuba es crítica y que se pretende mostrar que todo está bajo control. Organización con sede en Estados Unidos reitera pedido ante la Comisión de Derechos Humanos sobre medidas cautelares a favor del encarcelado periodista Roberto de Jesús Quiñones. España designa nuevo cónsul general en La Habana. Denuncian infiltración de agentes de la inteligencia cubana en diversas ramas de la estructura venezolana. Y la Organización Mundial de la Salud acepta iniciar investigación sobre su acción ante la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. En Radio Martí, la edición estelar de las 11 de la noche en simultánea con Radio Caracol. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice, pónganse cómodos, bienvenidos. 26 grados Celsius en Santi Espíritu, el cielo está cubierto, vientos un poco débiles ya, 5 kilómetros por hora, pero la nubosidad continuará por el resto de la noche. Esto es lo que está sucediendo en Cuba. El activista pro democracia cubano José Daniel Ferrer dijo que la situación en la isla durante la pandemia del COVID-19 es bastante crítica y es cada vez más preocupante. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conversación virtual con el congresista Mario Díaz-Balart, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo que el régimen cubano es experto en generar un estado mental de que todo está bajo control en torno a la pandemia de coronavirus, que está muy lejano a la realidad.
La población no lo cree porque mientras hablan de que hay que evitar, digamos, las aglomeraciones de personas, que hay que mantener el distanciamiento social, la población sabe que todos los días hay que levantarse y hacer largas filas, difíciles colas.
Ferrer mencionó como dificultades que está enfrentando el ciudadano cubano la escasez y el precio de los alimentos, así como los de productos de higiene que son necesarios para combatir el virus.
La crisis se agrava de día en día y tememos que termine convirtiéndose en una tragedia de alcance nacional que incluso pueda dar lugar a que cientos, miles de cubanos desesperados se echen al mar en cualquier tipo de embarcación con la intención de llegar a costas de los Estados Unidos.
Ferrer también habló de la situación en los hospitales, que calificó de bastante deficiente, y acusó al gobierno cubano de tratar de sacar ganancias a la pandemia.
Está el problema de que, como el régimen se empeña en vender servicios médicos, trabajo esclavo de los profesionales de la salud a otras naciones, y se aprovecha de la situación actual con la pandemia a nivel mundial para brindar, ofrecer ese producto que tan rentable le resulta a la tiranía, porque pagan unos kilos al médico y la tiranía se queda con la mayor parte de los ingresos que provienen de esos países que pagan esos servicios médicos. Luego engañan y dicen que eso se va a destinar a mejorar la situación de la salud pública en Cuba, y todos sabemos que eso termina en los bolsillos de los hijos de los generales y de los mismos generales y de los ministros, que son los que se dan la gran vida a costa del sudor, del sacrificio, del dolor y de la miseria en que vive el pueblo cubano.
A una pregunta del congresista Díaz-Balart sobre sus inicios en el activismo político, Ferrer relató cómo descubrió a los 12 años la radio de onda corta y que a esa edad comenzó a escuchar La Voz de América y posteriormente Radio Martí, y así se fue enterando de las realidades del mundo que les ocultaba el régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Consciente de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones y la pérdida de vidas humanas en el estrecho de la Florida, el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado en numerosas ocasiones que solo acepta la migración segura, legal y ordenada. Y el régimen castrista busca los vectores transmisibles de la pandemia en las áreas más densamente pobladas de la capital, mientras el cubano de a pie tiene que reinventarse y poner el ingenio en función de la necesidad. Esta es la realidad en la isla en tiempo del coronavirus, que nos detalla Luis Guardia.
Lo que queremos es todo el que esté positivo en la comunidad, pues ingresarlo, estudiar sus contactos.
El director nacional de epidemiología informaba sobre las nuevas pautas trazadas. Al capitalino municipio de Centro Habana llegaron esta semana cientos de estudiantes de medicina para constatar in situ el estado de la pandemia en esta localidad, la más densamente poblada de la isla.
Buen día, vecino, ¿cómo anda?
Más de 135 mil personas radican en este municipio, muchos de ellos en viviendas en muy mal estado, en condiciones de hacinamiento, y el régimen teme que los vectores de propagación de la pandemia estén aquí, entre estas callejuelas que han resistido el paso de los años y más de 6 décadas de totalitarismo castrista. En tiempos de coronavirus y ante la decisión gubernamental de eliminar el transporte público y los vehículos no esenciales, la bicicleta se ha convertido en algo indispensable.
Para moverte ahora tienes que tener la bicicleta. Queremos ir a comprar el pescado allá arriba y es en bicicleta porque no hay transporte, entonces resolver más en la bicicleta, obviamente, que ir caminando.
Otros no cuentan con este medio de transporte y tienen que caminar largas cuadras.
Caminar mucho porque no tengo bicicleta, ni moto, ni carro, y las guaguas no están trabajando.
Esta es la realidad cubana en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una organización con sede en los Estados Unidos ha reiterado su pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del encarcelado periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Alianza Global para la Libertad instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Nuevamente, y ante la gravedad no solo sanitaria, sino de seguridad, le hicimos llegar información adicional para la consideración de la comisión en la solicitud de la medida cautelar a favor del doctor Roberto de Jesús Quiñones, la cual se presentó inicialmente el 29 de abril.
Explicó el abogado Jason Poblete, presidente de la organización, que tiene su sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos.
Recalcamos especialmente que el gobierno de Cuba ha excarcelado temporalmente a miles de presos. Sin embargo, el doctor Quiñones continúa encarcelado y a pesar de su delicado estado de salud y total inocencia.
Poblete dijo que también presentaron una declaración del hijo del preso político, Roberto José Quiñones, donde manifiesta su inquietud sobre la salud de su padre. La Alianza Global para la Libertad denunció también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acoso que sufren no solo los familiares cercanos al periodista encarcelado, sino también sus amigos o simpatizantes.
Los miembros de la seguridad de Estado están intimidando a cualquier persona que hasta que tenga una simpatía solamente lo están acusando de mercenario, de terroristas.
Otras organizaciones internacionales se han manifestado a favor de la libertad de Roberto Quiñones, entre ellas Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el gobierno español ha designado un nuevo cónsul general en La Habana, quien, según expertos, enfrentará grandes retos en la isla. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
El nombramiento del diplomático de carrera José Antonio Hernández Pérez Solórzano como nuevo cónsul general de España en La Habana llega en un momento en que el COVID-19 ha paralizado o retrasado los servicios consulares habitualmente ya saturados en Cuba, según explica Guillermo Morales Catá, director general de Legal Team, un despacho especializado en temas migratorios con sede en Barcelona.
No olvidemos que con la situación causada por el COVID-19 también hay pendientes cientos y cientos de visados de turismo o de reagrupaciones familiares que se encuentran atascados.
A los efectos de la pandemia se suman 14 años de retraso en la tramitación de expedientes de nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica, recuerda Ferran Núñez, director del portal españolesdecuba.info.
Todavía hay 60.000 expedientes que
que están esperando la resolución. Y esto es otro de los retos que este señor deberá enfrentar.
Morales Catá, por su parte, alerta de las nuevas solicitudes de nacionalidad española que traerá la posible aprobación este año de la llamada Ley de Nietos. Además, la apertura del nuevo consulado de España en Camagüey es una de las asignaturas pendientes de la diplomacia española, en opinión de Ferran Núñez.
En España existen 5 consulados cubanos que atienden prácticamente a unas 70.000 personas, mientras que en Cuba con 200.000 solamente hay uno, y en La Habana, ¿no? Hay una desigualdad que esto debería solucionarse.
En Madrid, Michel Suárez,
Radio Televisión Martí.
Son las 10:40, el periodista independiente Vladimir Turró explica el impacto que está teniendo la falta de CUC para cobrar las remesas que reciben los cubanos en la isla. Esto es la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional que se están quejando que en medio del COVID-19 los familiares y amistades del exterior le están haciendo envío partidas de alguna ayuda financiera, económica, para que ustedes puedan sobrevivir ahí. Pero Vladimir, el gobierno cobra los verdes, pero las personas, hay hasta un escalafón para ir a cobrar los CUC, porque muchas veces no hay en las Western Union. ¿Es real? ¿Está ocurriendo esto en La Habana también?
De hecho, esto es real y está sucediendo hace bastante tiempo, lo que ahora se ha puesto más crítico con esta situación de la pandemia. Muchísimos son los cubanos que llegan a la Western Union y después de a lo mejor estar en una larga cola, o se acaba el dinero o simplemente llegaste a la Western Union y esta Western Union no tiene dinero. El gobierno no está abasteciendo la Western Union, a pesar de que es un servicio que aporta bastantes ganancias al régimen, ¿no? Y entonces el régimen no se encarga de abastecer a esta Western Union, y son los cubanos los que están sufriendo y padeciendo este problema, que cuando van a cobrar su dinero, el dinero no está. Incluso pueden retornar las transferencias hacia atrás porque los cubanos no pudieron cobrar ese dinero producto de esta deficiencia que hay.
¿Esto es un manejo interno ahí dentro de Cuba?
Sí, esto es un manejo interno. Trasval es quien se encarga de abastecer todas las Western Union. Según puedo conversar con una trabajadora de Western Union, diariamente Trasval debe entregarle un monto de dinero para hacer estas entregas, ¿no?, de transferencia. Y resulta que Trasval incluso puede pasar una semana y Trasval no aparece por la Western Union. Es decir, que el cubano no podría cobrar ese dinero hasta tanto el régimen no le dé la gana.
O sea, ¿qué es lo que es Trasval? ¿La empresa que lleva el dinero a las Western?
Sí, exactamente. El transporte de valores son los que se encargan de llevar el dinero, de entregar las bolsas de dinero todas las mañanas. Debería hacerlo, entregar una bolsa con X cantidad de dinero, debería hacerlo diariamente y no está sucediendo así.
Entonces la traba no es precisamente los empleados que están ahí en esas oficinas de Western Union, incluso son cubanos, no son responsables. Es el gobierno que no está poniendo la plata en los CUC.
Exactamente, no depende precisamente de los trabajadores, sino depende del gobierno, que es quien no manda el dinero en tiempo o simplemente no lo manda a esa entidad de Western Union, que podemos encontrarla acá en la capital en casi todas las tiendas recaudadoras de divisas. Existe una oficina de Western Union y la mayoría prácticamente no está trabajando. En la actualidad casi las que están trabajando son en los grandes centros comerciales, digamos, Mercado Cuatro Caminos, Mercado del Centro Comercial de 26 y 51, y están afrontando deficiencias. Mercado Cuatro Caminos creo que es el único que en estos momentos todavía se encuentra un poquito más abastecido y hasta el momento no ha faltado el dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:43, en otras noticias, en vistazo a lo que pasa en América Latina, sigue la denuncia, no es nuevo, pero se conoce que la infiltración de agentes de inteligencia cubana estarían en diversas ramas de la estructura en Venezuela. Pedro Corzo nos cuenta esta nueva historia.
El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor William Dávila Barrios, un severo crítico de Nicolás Maduro, rechaza la presencia de profesionales y funcionarios cubanos en su país, señalando que estos nutren con información los servicios represivos del régimen.
En el caso cubano, por supuesto, que hay penetración de médicos o de, entre comillas, de que han venido de Cuba, que se han metido dentro de la situación de la contención de la pandemia para ayudar a hacer un trabajo político, social, de inteligencia social a nivel de barriales, a nivel de comunidades. No debemos extrañarnos que eso ocurra, porque este es un país ocupado, aquí hay 20.000 cubanos, este es un país que tiene esa intervención cubana como nunca antes. Yo creo que esa invasión cubana de 20.000 personas aquí sería en los casos de la guerra en Angola. Tenemos 20.000 cubanos, somos un país ocupado.
Para Dávila, los médicos cubanos buscan la manera de neutralizar las protestas de los venezolanos ante los problemas de escasez y malos servicios que enfrentan.
Entonces, en ese sentido, ellos trabajan en coordinación a los efectos de evitar en los sitios populares la reacción, la protesta, por el problema grave de que se va la luz, que no hay agua, la falta de combustible, la falta de gas. Eso no es una mentira, eso está ocurriendo. Entonces, este método represivo cubano que lo tenemos aquí, van directamente al sitio.
Desde Miami, a la Radio Martí, Pedro Cos.
A propósito, en Venezuela ordenan redoblar las medidas sanitarias y en los estados fronterizos por donde retornan ciudadanos venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Funcionarios del gobierno en disputa encargados de la vocería en materia sanitaria han insistido en varias ocasiones que la mayoría de los casos de COVID-19 detectados en Venezuela son importados y por eso han afirmado que muchos ciudadanos venezolanos que decidieron regresar y que provienen de zonas de la región donde la curva de infección es exponencial resultaron estar contagiados. Consultado por La Voz de América, Luis Lipa, parlamentario opositor por el estado Apure, destaca que la amplitud de la línea fronteriza ocasiona que sea complejo determinar el número preciso de ciudadanos que están regresando, pero sostiene que el deber de las autoridades es tomar las medidas necesarias para proteger a todos los ciudadanos e insiste en que se les debe brindar una atención especial.
Fueron atendidos pues, en un albergue mientras se hacían los exámenes respectivos. Nadie puede estar en contra de esto. Lo único que nosotros debemos entender, y el gobierno debe entender, o la autoridad debe entender, que hay que darle un tratamiento especial, que va una forma u otra parte de sus ahorros que lo perdieron.
El fin de semana, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ordenó redoblar las medidas de seguridad del personal sanitario en todo el país, pero especialmente en Apure, estado ubicado al suroeste de Venezuela y que hace frontera con Colombia, por donde afirman han estado ingresando venezolanos que suben desde Chile, Perú, Ecuador y Brasil, y dijo además que es necesario mantener la cuarentena.
Y no es hora de perder lo logrado. Nosotros tenemos como foco de alarma y de contaminación Brasil, y va rumbo a ser de los tres primeros países del mundo con casos y con fallecidos.
Muchos venezolanos retornados han denunciado precarias condiciones en los albergues donde son recibidos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las cifras más recientes indican que el 27% de los contagiados por el COVID-19 en el sur de Nevada son latinos. La historia con Adriana Arévalo de La Voz de América.
Más de 1.480 de los 5.463 casos reportados en el sur de Nevada son hispanos. La tendencia va en aumento y las autoridades locales advierten que en hogares donde viven múltiples familias o varias generaciones podrían estar los más vulnerables, por lo que se ha lanzado una iniciativa para informar y educar aún más a este grupo.
Es difícil modificar cómo nosotros hemos convivido con las personas, especialmente en nuestros hogares, pero ahorita sí es muy importante, especialmente cuando uno sale a hacer las compras del supermercado, usar cubreboca, cuando está uno con otras personas que desconoce, usar cubreboca y mantener esa distancia social.
Para algunos ha sido difícil mantener las normas de distanciamiento y prevención, especialmente entre los adultos mayores, pero también podría haber otras razones que contribuyan a la propagación del virus entre los latinos. Emilia Pablo vive con su esposo, dos hijos y su suegro.
Muchas veces creemos en los mitos, en información que no es verídico, que no viene de un experto. Yo creo que ahí es en donde nosotros fallamos como comunidad latina, al creer los mitos y no creer de los expertos, de las personas que tienen una profesión en esta área, que nos están informando y nos están dando esas indicaciones que tenemos que tomar en serio.
Por ahora, las autoridades sanitarias y los líderes de la comunidad latina se enfocan en reforzar el mensaje. No bajen la guardia, manténganse informados, sigan las instrucciones de las autoridades y recuerden que en casa podrían estar los más vulnerables de su familia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y en noticias del mundo, la Universidad Johns Hopkins está informando que 4.882.619 casos del coronavirus se han reportado y las muertes van en 322.457 personas en el mundo. Estados Unidos registra 1.524.107 casos y 91.000 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 299.900 casos y 2.800 muertes. Brasil subió al tercer lugar de contagios en el mundo y sigue presentándose con preocupación. Hay 265.800 muertes, debo decir, infectados y 17.840 fallecimientos. España está en quinto lugar, suma 232.037 infectados y 27.778 decesos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud está aceptando una investigación sobre su acción en la pandemia. ¿Qué papel jugó? Mientras, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el impacto del virus entre indígenas y también en mujeres. Información con la Agencia Francesa de Prensa.
Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud aceptaron el martes iniciar una evaluación independiente sobre la respuesta de la institución a la pandemia del nuevo coronavirus.
I thank member states.
Agradezco a los Estados miembros por adoptar la resolución, la cual será una evaluación independiente y exhaustiva de la respuesta internacional, incluyendo, pero no limitándose a la actuación de la OMS.
Not limited to WHO's performance.
El acuerdo es una respuesta a las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha tildado a la OMS de ser marioneta de China, donde brotó el virus a finales de 2019. La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 318.000 personas en el mundo y ha infectado a casi 5 millones. Estados Unidos es uno de los países más afectados después de Europa, mientras en Brasil y en el resto de América Latina el virus avanza galopante. La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre el impacto desproporcionado de la pandemia en indígenas y mujeres de las Américas, situándolos entre los grupos más vulnerables.
People of African descent in Latin America.
Las personas de ascendencia africana en América Latina luchan por acceder a una atención adecuada en circunstancias normales, un reflejo de la discriminación estructural y la inequidad racial. Estas condiciones los ponen en mayor peligro de contraer COVID-19 y enfrentan las consecuencias más graves de la enfermedad.
And they face the most severe consequences of the disease.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, también advirtió que los indígenas venezolanos que han cruzado las fronteras con los vecinos Brasil y Colombia se encuentran expuestos peligrosamente a la COVID-19.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lamentó que el gobierno de China había amenazado con interferir en el trabajo de periodistas de los Estados Unidos que trabajan en Hong Kong. Agregó que dichos periodistas son parte de la prensa libre, que de ninguna manera son agentes de propaganda y que sus valiosos reportajes informan tanto a los ciudadanos chinos como al mundo entero. Las 10:51, la doctora Marixa Fuentes y su reporte sobre el tema del coronavirus, un segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio que es para ustedes y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que, aunque a muchas personas ya les resulta como un poco aburrido, es la realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que seguir aprendiendo de este virus que ha llegado para quedarse con nosotros por un tiempo. Se llama coronavirus. Los médicos que tratan a pacientes con esta enfermedad que se llama COVID-19 están viendo una variedad de síntomas y signos muy extraños que incluyen, por ejemplo, coágulos de sangre de todos los tamaños en todo el cuerpo, también insuficiencia renal, inflamación del corazón y múltiples complicaciones en varios órganos y sistemas. Se está observando una forma curiosa, según dicen los científicos, una forma curiosa, evolutiva y a veces frustrante por parte de la par de los médicos y los científicos, que esta enfermedad está manifestando muchas maneras diferentes y hasta ahora desconocidas del comportamiento de un virus respiratorio y los efectos sobre la capacidad de respiración. El desarrollo de insuficiencia, por ejemplo, orgánica multisistémica, esto quiere decir que hay muchos órganos y sistemas, además de los pulmones, que se afectan. Ellos dicen, los médicos y los científicos, que ya han publicado varios artículos en los cuales explican lo que está pasando y lo que están aprendiendo día a día con esta enfermedad, que es como si los órganos y sistemas se apagaran. Y es algo muy interesante porque realmente cuando hemos hablado en ocasiones anteriores de virus respiratorio, realmente siempre se había concretado la sintomatología a precisamente al aparato respiratorio, básicamente, o fiebre, por ejemplo, o esa sensación de cansancio, de decaimiento que puede dar también cualquier tipo de virus que afecte la parte respiratoria. Sin embargo, lo que nunca se había visto hasta este momento es que un virus que además de afectar el sistema respiratorio, o sea, los pulmones, afecte otros órganos y sistemas. Y esto posiblemente sea la razón por la cual el virus, cuando se instala y entra en el cuerpo de una persona, no importa la edad, porque ya no se puede hablar de que solamente afecta a personas mayores, también está afectando a personas jóvenes, por cierto, con mayor intensidad y con un proceso inflamatorio interno muy intenso y delicado, y esa podría ser hasta la causa de muerte de muchas personas jóvenes. Con lo cual, seguimos aprendiendo de este virus y mi sugerencia es que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros individualmente lo máximo que pueda. Recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 10:54, luces, cámara, acción, las noticias más recientes del mundo del entretenimiento, el espectáculo, Alejandro Escalona.
El director colombiano Harold Trompetero, quien ha dirigido 21 películas y producido otras 30, en estos momentos está abordando un proyecto inusual en medio de la cuarentena de coronavirus que tiene a los actores atrapados en casa en toda Colombia. La nueva película titulada El Baño está siendo filmada con teléfonos. Los familiares de los actores ayudan con el trabajo de cámara, el maquillaje y el vestuario, mientras Trompetero da instrucciones a través de chats de video. Trompetero dijo a la agencia de noticias Reuters que, cuando estaba escribiendo el guión, encontró una cita de Darwin según la cual, en la evolución de la especie, no sobrevivieron los más inteligentes o los más fuertes, sino los que se adaptaron mejor. La comedia es la historia de un grupo de amigos de la universidad que continúan en contacto 10 años después cuando se declara la cuarentena. Los amantes de la música de Frédéric Chopin, que generalmente acuden a un parque central en Varsovia los domingos para conciertos al aire libre, tendrán que conectarse en línea esta temporada para escuchar las presentaciones semanales debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Los conciertos son parte clave del calendario cultural de verano de la capital polaca, con artistas que presentan Nocturnos y otras obras maestras del gran compositor romántico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí la misión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Estuvo en la consola de sonido el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, un resto de noche muy feliz. Los esperamos mañana y continúen con Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.